Primero de Pedro 4, vamos a leer los versículos 12 y 13. Amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Vamos a orar. Nuestro Padre Celestial, te damos muchas gracias por tu palabra, que nos da el consuelo que necesitamos, que nos enseña exactamente lo que necesitamos. Te pedimos que tú uses tu palabra en esta prédica para romper corazones, para ayudarnos a cambiar, para ayudarnos a crecer. Te pedimos en el nombre de Cristo. Amén. Vamos a tomar un descanso hoy, también 8 días, de nuestro estudio del libro de Juan. Porque la semana pasada terminamos una sección del libro. Terminamos estudiando el capítulo 17, que es la oración de intercesión de Cristo por nosotros. Y no quiero empezar la siguiente sección hoy, que se trata de la detención de Cristo, su juicio, su muerte y su resurrección. Porque en 8 días vamos a tener un servicio especial en cuanto al día de la resurrección. Y yo no quiero romper la continuidad de la sección siguiente del libro de Juan. Por eso hoy tengo la oportunidad para predicar de otro pasaje, en cuanto a otro tema de lo cual necesitamos aprender como cristianos y como iglesia. Yo estaba pensando mucho la semana pasada y también esta semana en qué predicar. Yo había escogido un tema, un pasaje. Fue mi intención predicar de cómo andar en amor, continuando un poco de lo que estudiamos la semana pasada de la unidad del pueblo de Dios y hablar más del amor fraternal. Pero Dios cambió esa idea. Dios me hizo pensar en otro tema. Porque yo sé que muchos de ustedes aquí, tal vez todos, están pasando por pruebas de fuego en esos días, en esa etapa de sus vidas. Yo no decidí predicar este mensaje y hablar de las pruebas debido a la situación de una persona o una familia. Les prometo, hay muchísimos aquí pasando por pruebas de fuego. Y pues necesitamos la solución de la palabra de Dios. Porque yo creo que no... ¿Cómo puedo decirlo? Yo no fui un buen pastor para permitirles a continuar sus pruebas sin saber cuál es la solución de Dios mismo. ¿Qué dice la palabra de Dios de las pruebas que ya están en sus vidas? ¿Cómo pueden tener descanso espiritual aún cuando están pasando por pruebas? Y yo me incluyo a mí mismo en este mensaje. Cuando yo digo todos estamos pasando por pruebas, yo me incluyo a mí mismo también. Ustedes tienen que darse cuenta que el pastor no está excluido de los problemas de la vida. La verdad es que yo necesito este mensaje tanto como ustedes. Que en esta semana, cuando yo estaba preparando este mensaje, Dios estaba enseñándome a mí también. Entonces, yo espero que Dios use este mensaje de su palabra para ayudarnos a todos nosotros a entender este tema de las pruebas, el tema de pruebas de fuego. ¿Y cómo podemos tener fortaleza y ánimo en Dios y en su palabra? Quiero que consideremos ahora en este mensaje el tema de pruebas de fuego. Y estoy usando esas palabras debido a lo que dice aquí en 1 Pedro 4, nada más usando un diferente orden de palabras. Entonces, permíteme leer esos dos versículos otra vez, pero voy a leerlos de otra traducción que no usa la forma de vosotros, para que tal vez sea un poquito más claro para ustedes. Pedro dijo, amados, no se sorprendan del fuego de prueba que en medio de ustedes ha venido para probarlos, como si alguna cosa extraña les estuviera aconteciendo. Antes bien, en la medida en que comparten los padecimientos de Cristo, regocíjense, para que también en la revelación de su gloria se regocijen con gran alegría. Entonces Pedro aquí Está escribiendo las palabras inspiradas de Dios en cuanto a las pruebas de fuego. ¿Por qué habla aquí de fuego? Bueno, por un lado sabemos que el fuego quema, ¿no? El fuego duele. Si tú metes tu mano en el fuego, va a doler. El fuego es fuerte. Y así son nuestras pruebas, ¿no? Nuestras pruebas duelen. Nuestras pruebas son fuertes. Por eso habla de fuego. Por otro lado, sabemos que el fuego es el medio necesario para purificar. Cuando el oro pasa por el fuego, se quita la escoria. Lo purifica para que salga mejor y más purificado. Y nuestras pruebas hacen esto para nosotros también. Nuestras pruebas nos purifican cuando pasamos por el fuego. Nuestras pruebas quitan lo malo y quitan lo innecesario de nuestras vidas para hacernos más útiles para las manos del Maestro. Es decir, amados hermanos y hermanas, hay pruebas de fuego. No podemos negar este hecho. Pasamos por el fuego. Enfrentamos tribulaciones que no entendemos, que parecen demasiado para nosotros. Pero todo lo que Dios hace y lo que Dios permite en nuestras vidas es para su gloria y para nuestro bien. Dios no permite que pasemos por el fuego porque quiere dañarnos, o porque a Él le gusta vernos en dolor y sufriendo. No es así. Dios permite que suframos por las pruebas de fuego porque sabe que es la única manera por la cual vamos a crecer. Y porque Él sabe que cuando aprendemos cómo soportarlas y aprovecharlas, Él recibe toda la gloria. Entonces, tus pruebas de fuego están en tu vida a propósito. Como ya dije antes, no hay nada que sucede por suerte. Nada. Esta palabra no debe existir. No hay nada por suerte. Todas tus pruebas están en tus vidas, en sus vidas, por un propósito. ¿Tú quieres conocer más y más de Dios? ¿Tú quieres más fe? ¿Tú quieres vivir más y más conforme a su voluntad y obedecer sus mandamientos? Entonces tendrás que pasar por pruebas de fuego. No hay otro medio. Son normales para los cristianos y son permitidos por Dios en nuestras vidas para su gloria y para nuestro bien. Yo quiero que aprendamos tres verdades hoy de este pasaje, para que cuando salgamos de aquí sea con más entendimiento de lo que estamos pasando en las pruebas y más confianza, porque sabemos que Dios tiene control y está cumpliendo su voluntad, que Él está haciendo todo perfectamente para su gloria, para nuestro bien. En primer lugar, quiero que aprendamos que debemos esperar las pruebas. Debemos esperar las pruebas. Buscando juntos el versículo 12. Dice: amados, no se sorprendan del fuego de prueba que les ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña les aconteciera. En primer lugar, tenemos que darnos cuenta de la audiencia. Es decir, ¿a quién está escribiendo Pedro? ¿A quiénes se refiere él cuando dice que no deberían sorprendernos por las pruebas? Pero el versículo nos dice claramente, ¿no? La primera palabra, amados. Entonces, todo lo que este versículo enseña tiene que ver con los cristianos, con los amados de Dios, con los hijos de Dios. Todo lo que vamos a estudiar en este pasaje son principios y promesas para los cristianos, no para las personas del mundo. ¿Me entienden? Es importante porque los incrédulos no entienden la diferencia. Bueno, mejor decirlo, los incrédulos no entienden cuando dificultades suceden en sus vidas. Ellos piensan que no merecen pruebas, que son buenas personas, que ellos deben recibir lo que quieran. Y por eso los incrédulos siempre responden de manera muy mala cuando vienen problemas en sus vidas, cuando enfrentan tribulaciones. Siempre se quejan, ¿no?, de algo o alguien. Siempre. Siempre echan la culpa a otra persona. Siempre empiezan a compadecerse a sí mismos. Así actúan los incrédulos, ¿no? Desafortunadamente, a veces nosotros como cristianos también hacemos lo mismo. Y no deberíamos. No es correcto. No es correcto quejarnos de una prueba que Dios nos ha dado. No es correcto echar la culpa a otra persona cuando tú no eres mejor que la otra persona. Entonces, a veces nosotros, aún como cristianos, tenemos la tendencia a caer también en sus pecados, a preocuparnos mucho de manera pecaminosa, a quejarnos mucho de Dios o de otras personas o lo que está pasando cuando no deberíamos. Si creemos que Dios es Dios y creemos que Dios es soberano y creemos que Dios pone pruebas en nuestras vidas para una razón, para un propósito, ¿quiénes somos nosotros para quejarnos? Otra vez, la cosa es que si tú pides a Dios por crecimiento, si tú pides a Dios por santificación, si tú pides a Dios por más fe, tienes que esperar las pruebas. Porque esos siempre son los medios por los cuales Dios responde. Nos pone en el fuego para que salgamos más purificados, como el oro. Entonces vemos esto aquí en este pasaje muy claramente. Necesitamos esperar las pruebas. Si eres incrédulo, esas promesas no son para ti. Y tienes que pensar muy profundamente, porque cuando tú pasas por pruebas y no estás en Cristo, no hay nadie para ayudarte. Y por eso tu vida es tan triste y tan difícil y nunca ves soluciones, porque no estás en Cristo y no hay nadie para ayudarte. Pero por otro lado, si estamos en Cristo, como hemos estudiado mucho en Juan, si somos unidos a la vid, si estamos en Cristo, parte su cuerpo, salvos por su sangre, entonces sí hay ayuda, sí existe una solución para nosotros, pero de antemano tenemos que prepararnos. Tenemos que conscientemente prepararnos a esperar que sin duda las pruebas van a venir y no sorprendernos cuando vengan. Entonces, lo que vemos aquí en este pasaje son promesas y principios para cada hijo de Dios. No son promesas para los incrédulos, pero sí son promesas para cada hijo de Dios. Y eso realmente debería animarnos. ¿Por qué? Porque lo que leemos aquí no son promesas solamente para apóstoles. Lo que leemos aquí no solamente son promesas para pastores. Lo que leemos aquí son promesas para cada hijo de Dios, sin excepción. Lo que vamos a estudiar, lo que vamos a entender de la palabra de Dios aquí es para cada persona amada por Dios. Y si tú preguntas, ¿cómo puedo saber si soy amado por Dios o no? La respuesta es, si estás en Cristo, si tú te has arrepentido de tus pecados, si Él te ha salvado, no porque es bueno, sino solamente por su gracia, eres amado. No es muy importante cómo te sientes. A veces no me siento amado por Dios. Eso no importa. Lo importante es entender que no puedes estar separado del amor de Dios en Cristo Jesús. Es imposible. Ustedes han leído Romanos 8, ¿no? ¿Qué dice el final? No hay nada. Ni la muerte, ni la vida, ni principados, ni cualquier cosa. Nada puede separarnos del amor de Dios que está en Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque dice antes del capítulo, porque no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. Ninguna. Estas promesas son para los amados, dice. Si tú eres incrédulo, no eres amado por Dios. Perdón porque parece fuerte, pero así es. Pero si eres cristiano, tú puedes tener toda la confianza de que este pasaje es para ti. Tú eres amado por Dios, no porque mereces su amor, sino porque Él, en su gracia y su misericordia, te ha amado, te ha salvado. Estás en Él y tú no tienes nada para dudar o preocuparte. ¿Pero qué dice entonces este versículo para nosotros, los cristianos, los amados, los hijos de Dios? En primer lugar dice que nuestras pruebas de fuego no deberían sorprendernos. No deberíamos dudar y cuestionar cada vez que algo entra en nuestras vidas que no entendemos. No deberíamos dudar, como el versículo dice, como que algo extraño esté sucediendo. No es extraño, hermanos, pasar por el fuego. Es normal, es bueno, es parte de tu crecimiento y tu santificación cristiana. De hecho, sin esas pruebas, Tú debes examinarte a ver si eres cristiano o no, porque cada cristiano pasa por el fuego. Cada cristiano pasa por muchas pruebas muy difíciles. Entonces, la palabra de Dios no nos dice que los cristianos no van a sufrir. Por eso rechazamos esta iglesia, ¿no? Para de sufrir. Eso es herejía. Es herejía decir que el cristiano no va a sufrir. Eso no se encuentra en la Biblia. La Biblia nos enseña claramente que sí vamos a sufrir, que es parte de la vida cristiana, que es normal, que es parte del crecimiento, es parte de la santificación. Entonces la Biblia no está intentando engañarnos y decir, no se preocupen, nunca van a sufrir. La Biblia dice y nos enseña cómo es, van a sufrir, deberían esperarlo, no deberías sorprenderte cuando pasas por pruebas de fuego. Entonces, cuando tú estás en medio de la prueba, tú tienes que pensar conscientemente, yo he estado esperando esto, eso no me sorprende, estoy preparado para enfrentar mi prueba como cristiano en el poder y la fuerza de mi Dios. Pues fíjense, la Biblia nunca dice que las pruebas no nos causen tristeza, no dice eso. Nunca dice que las tribulaciones no son difíciles, nunca dice eso. ¿Por qué? Porque no es la verdad. Las pruebas son difíciles y tristes. Es decir, admitimos que sí hay pruebas de fuego. No deberíamos fingir como todo está bien y nunca tenemos problemas y nunca luchamos. Es mentira. Hay pruebas de fuego. Sí existen. Van a venir. Van a ser difíciles. Obvio, porque son pruebas de fuego. No tenemos que fingir ante Dios y fingir que todo está bien. No hay problema, Dios, estoy bien. Puedes llorar. Puedes rogarle. Puedes pedirle por su ayuda. No deberíamos tener que fingir ante otros cristianos tampoco. Aquí en esta iglesia yo no quiero que entremos aquí y siempre hablamos como que todo está bien. Pero no todo está bien. Estamos pasando por tribulaciones, pruebas, caemos en pecado y necesitamos tener la confianza aquí, no para jactarnos de nuestros pecados, obvio, no, pero tener la confianza de llegar aquí con otros hermanos y hermanas en Cristo que también están pasando por pruebas de fuego como nosotros y hablar y pedir ayuda y compartir la palabra de Dios y orar unos por los otros. Si no hay que fingir ante Dios ni ante otros cristianos, porque la Biblia nos enseña que hay pruebas de fuego y deberíamos esperar. Pero aún si aprendemos a esperar las pruebas y no sorprendernos por ellas, tal vez todavía quede la duda. ¿Pero qué hago cuando vienen? Pues estoy esperándolas, pero cuando vienen, ¿qué hago? ¿Cómo debería reaccionar? La respuesta es nuestro segundo punto, este mensaje. Debemos gozarnos en las pruebas. Debemos gozarnos en las pruebas. Esa es la reacción correcto. Y vemos eso en el versículo 13 de nuestro pasaje. 1 Pedro 4, el versículo 13. Bueno, vamos a leer empezando en el versículo 12, otra vez. Amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Entonces, ¿qué es la respuesta bíblica? ¿Qué es la reacción correcta en nuestras vidas cuando enfrentamos las pruebas de fuego? El gozo. El regocijarnos en ella. Por supuesto, esta reacción no es normal. ¿Okay? No es natural, lo admito. En nuestra propia carne, en nuestra debilidad como seres humanos, nuestra tendencia no es gozarnos en las pruebas, sino quejarnos de ellas, cuestionar, ¿por qué está pasando esto en mi vida? ¿Qué he hecho mal para causar esa tribulación? Así normalmente reaccionamos, ¿no? Pero pocas veces, muy pocas veces reaccionamos correctamente, bíblicamente, como dice aquí en este pasaje, con gozo ante la prueba que estamos enfrentando. Y ya que yo sé que no es una reacción normal, que no es una reacción natural, que nos cuesta mucho trabajo, Por eso estoy predicando este mensaje. Para mí, para ustedes, para que nosotros podamos recordar que necesitamos reaccionar diferente que el mundo. Reaccionar como cristianos, si somos cristianos, porque tenemos una esperanza en Cristo. Y no solamente este versículo que nos enseña una reacción de gozo, sino también en Santiago 1:2, dice: hermanos míos, tengan por sumo gozo cuando se hallen en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de su fe produce paciencia. Fíjense, este versículo me impacta muchísimo, porque no solamente dice que debemos reaccionar con gozo cuando enfrentamos diversas pruebas, sino dice que deberíamos tener sumo gozo cuando entramos en prueba. Sumo gozo. Entonces te pregunto, ¿para cuáles cosas en tu vida tienes sumo gozo? Que es un gozo que sobrepasa cualquier otro gozo normal. ¿Cuáles cosas? ¿Cuando ganas tu partido de fútbol? ¿No? Sumo gozo. ¿O cuando recibes un aumento de sueldo? Sumo gozo. ¿O cuando nace tu primer hijo o tu primer nieto? Sumo gozo. Estoy casi seguro que nadie aquí va a responder y decir: para mí es de sumo gozo, es el colmo de mi día cuando yo tengo que enfrentar una prueba de fuego. No, no pensamos así. Pero si somos cristianos, debemos pensar así. No es fácil. No digo que es fácil, no me malentiendan, no es fácil. Pero tampoco es imposible, porque estamos en Cristo, y Cristo es todopoderoso, y Él puede ayudarnos. Entonces, necesitamos meditar mucho en esta verdad. Todos, adultos, jóvenes, niños. Naturalmente sentimos sumo gozo por varias cosas que no son malas. Para nosotros deberíamos ser de sumo gozo cuando pasamos por el fuego. Porque si Dios está demostrando que Él está con nosotros, santificándonos, ayudándonos a crecer debido a esos problemas en la vida. Entonces necesitamos aprender esto. Necesitamos aprender o reaprender otra vez cómo reaccionar con gozo frente a las pruebas del fuego. Porque si no es natural, si la reacción normal es quejarnos o dudar cuando entramos en esos problemas, entonces tenemos que aprender cómo reaccionarnos de manera diferente. Tenemos que estar tanto en la palabra y tanto en oración y tanto en la iglesia que lo que es natural en nuestras vidas cambia. Para que sea más natural, responde como la Biblia nos manda, y menos natural responder según nuestra propia carne. Y este pasaje nos ayuda mucho en cuanto a este punto, en cuanto a cómo podemos prácticamente en la vida diaria obedecer este mandamiento. En primer lugar, podemos gozarnos aún en pruebas de fuego, porque así somos participantes del padecimiento de Cristo. Eso leemos en versículo 13. Somos participantes del padecimiento de Cristo. Esa es la razón que este versículo nos da. Que deberíamos gozarnos por cuanto somos participantes de los padecimientos de Cristo. Pero ¿cómo? ¿Cómo somos participantes en los padecimientos de Cristo? Que no está. ¿Significa que somos crucificados en una cruz de madera? ¿Significa que somos perseguidos por los judíos porque reclamamos ser el Mesías? Obviamente no, esos fueron padecimientos específicos de solamente Cristo. En el contexto, la idea específica es que padecemos como Cristo cuando hacemos lo correcto, cuando nos alejamos del pecado. Leamos por favor el versículo 15-16. 1 Pedro 4:15-16. Así que ninguno de vosotros padece como homicida o ladrón o malhechor o por entremeterse en lo ajeno. Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. Entonces, cuando somos perseguidos por el mundo, cuando los incrédulos se burlan de nosotros porque no actuamos como ellos, no debemos preocuparnos. No debemos sorprendernos, porque Dios es glorificado cuando vencemos las tentaciones de pecado en el poder del Espíritu Santo. Entonces somos participantes en los padecimientos de Cristo cuando somos perseguidos por el mundo, cuando somos tentados y no caímos, porque así sufrió Cristo en su vida aquí en este mundo. Pero no es solamente esto, esa es parte. Pero Cristo no solamente padeció de esta manera, no solamente sufrió las tentaciones para pecar o la persecución del mundo, sino también Cristo padeció en muchas maneras. ¿Cómo? Por ejemplo, Cristo sufrió la pérdida de su papá terrenal cuando era joven, probablemente. Normalmente no pensamos mucho en lo que pasó con José después del nacimiento de Cristo. La única cosa que sabemos es que él estaba viviendo durante el viaje al templo cuando Cristo se perdió cuando tenía 12 años. Y después de eso, no sabemos nada más de José. Lo más probable es que murió. Y obviamente, si José murió, Cristo tenía que sufrir esta pérdida. Entonces Cristo entiende cuando un ser querido fallece, ya sea familiar, amigo, porque él padeció la misma prueba. También Cristo sufrió la falta de recursos físicos. A veces nos quejamos de lo que no tenemos, pero Cristo vivió en este mundo con casi nada. Cristo mismo dijo: las zorras tienen guaridas y las aves del cielo nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. ¿Tú tienes dónde recostar tu cabeza en esta noche? ¿Una casa, ya sea comprada o rentada, o un cuarto nada más? ¿Pero tienes un lugar donde acostarte, recostar tu cabeza? Entonces tienes más de lo que Cristo tenía durante su ministerio terrenal. Cuando Cristo murió, la única posesión que tenía fue su túnica. Y los soldados echaron suertes para decidir a quién lo pertenecería. Entonces, cuando tú padeces por falta de recursos físicos, cuando pasas por la prueba de fuego de necesidades, Cristo entiende, porque Él sufrió lo mismo. Y tú puedes pensar en cualquier otro ejemplo. Porque en Hebreos 4, 15 y 16 leemos que Cristo es un gran sumo sacerdote porque fue tentado en todo como nosotros. Sufrió como nosotros porque eres 100% ser humano. Y por eso es la persona perfecta, la única persona para ayudarnos, para fortalecernos, para concedernos gracia y misericordia cuando la necesitamos. Porque Cristo entiende. Como un himno dice: Jesús sabe de todos nuestros problemas. Él nos guiará hasta el fin. Entonces podemos gozarnos aún en las tribulaciones, aún en las pruebas, porque es una bendición participar en los padecimientos de Cristo. Él sufrió todo por nosotros, más que lo que nosotros vamos a sufrir. Por eso lo menos que podemos hacer es padecer un poquito también por Él. Sufrió en algunas áreas porque Él hizo todo por nosotros. Y la otra razón por la cual podemos y debemos gozarnos cuando pasamos por pruebas de fuego es porque un día vamos a estar con Cristo en la gloria. Otra vez veamos el versículo 13. Deberíamos gozarnos por cuando somos participantes en los padecimientos de Cristo. Dice: para que también en la revelación de su gloria nos regocijemos con gran alegría. ¿Qué es lo que Dios quiere enseñarnos aquí? En este mundo padecemos. Aquí sufrimos. Pero un día vamos a ver la revelación de la gloria de Cristo y regocijarnos en Él para siempre. Y esta revelación de Cristo, este privilegio de verle a Él cara a cara, es lo que vamos a experimentar cuando estemos en el cielo para siempre. Un día vamos a estar tan ocupados con Cristo, viéndole a Él cara a cara, hablando con Él, glorificando su nombre, que los problemas del mundo, del pasado, van a perecer como nada en comparación. Es la promesa de Dios. Es decir, las pruebas de fuego son temporales. Yo entiendo que a veces parecen como que vayan a durar para siempre. A veces parece como que no hay escape, que como que tú vayas a sufrir para la eternidad con ciertos problemas. Así parece. Pero les prometo que no es así. Sus problemas, sus pruebas, sus aflicciones van a terminar, acabar cuando mueras. Porque en el cielo no hay pecado. En el cielo no hay más pruebas. En el cielo no hay tribulaciones. Dios nos promete que la revelación de la gloria de Cristo será tan maravilloso que nunca vas a quejarte jamás por lo que sufriste antes en la tierra. Todo eso, para repetirme, todo eso no es para menospreciar los problemas aquí. Son fuertes, son difíciles, son pruebas de fuego. Admitimos eso. Son pruebas, pruebas grandes. Pero Cristo es mucho más grande. Cristo es mucho mejor. Y cuando le veamos a Él en toda su gloria, no vamos a tener espacio en la mente para preocuparnos o quejarnos o pensar en las cosas pasadas. Cristo será nuestro todo. Por eso debemos gozarnos en las pruebas de fuego ahora, porque no van a durar para siempre, porque un día Dios va a rescatarnos de ellas. Y finalmente, en este pasaje, quiero que aprendamos que debemos aprovechar las pruebas. Tenemos que esperarlas, es la primera cosa. Tenemos que gozarnos en ellas. Y finalmente, debemos aprovechar las pruebas. Y me imagino que para algunos, ese punto no tiene sentido. Hay personas aquí que no entienden lo que estoy diciendo. Porque sería muy fácil entender si yo dijera, debemos orar por la salida de las pruebas. Eso es fácil. O si yo dijera, debemos soportar las pruebas. Es obvio. Pero aprovechar las pruebas, ¿qué es eso? Parece muy raro. Así es, porque si no aprendemos nada, cuando Dios nos pone en el fuego, si no crecemos espiritualmente y si no mejoramos nuestras vidas cristianas, hemos perdido el propósito de la prueba. Tenemos que entender que otra vez, nada sucede por suerte, ni buena ni mala suerte, no existe. Cada evento en este mundo, cada evento en tu vida es controlado por Dios. Y como cristianos sabemos que Él está haciendo todo para su gloria y para nuestro bien. Quiero que busquemos, por favor, en 2 Corintios 1, para entender de otro pasaje la manera en la cual debemos aprovechar las pruebas. 2 Corintios 1, versículos 3 a 5. Este pasaje nos enseña lo mismo que hemos visto. A veces es bueno para ver la misma verdad y diferente pasaje, para entender que sí es la verdad. 2 Corintios 1, 3 a 5, vamos a aprender cómo aprovechar las pruebas en nuestras vidas. Aprender de ellos y también cómo ayudar a otras personas. Vamos a leer 2 Corintios 1, 3 a 5. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Porque de la manera que abundan en nosotros las aflicciones de Cristo, así abunda también por el mismo Cristo nuestra consolación. ¿Cuál palabra es repetida una y otra vez? Consolación y consuelo, consolarnos. El Dios es la consolación que nos consuela para que podamos consolar a otros, porque en Cristo somos consolados. ¿Qué más necesitamos, hermano? Entonces, en el versículo 4 dice que Dios nos consuela en todas nuestras tribulaciones. La primera cosa que tenemos que aprender. ¿Ustedes entienden la fuerza y la grandeza de esta promesa? Dios nos consuela en nuestras tribulaciones. Fíjense, Dios no dijo que cuando sufrimos tenemos que soportarlo en nuestras propias fuerzas. No. Dios no dijo que cuando pasamos por tribulaciones, seguro que hay un cristiano en tu iglesia que puede ayudarte. No. No dijo que cuando enfrentamos las pruebas de fuego, Él va a enviarnos un ángel del cielo para ayudarnos. No, las palabras de Dios aquí son mucho más fuertes. Dios mismo, el creador de todo, el soberano del universo, el rey de reyes y señor de señores, es el que te consuela en tus pruebas de fuego. No tienes que depender de mí, tu pastor. Estoy aquí para ayudar, pero tengo mis límites. Tus hermanos en la iglesia están aquí para ayudarte también, pero ellos también tienen sus límites. Pero Dios no está limitado por nada. Dios puede consolarte en cualquier tribulación, porque su consolación es perfecta, es suficiente, es sobreabundante. Dios está contigo, Dios está a tu lado. Dios te dará lo que necesitas. Eso sí, claro, utiliza los medios de gracia. Busca ayuda en la palabra, en la oración, aquí en la iglesia. Sí debemos aprovecharnos de esos medios. Pero depende de Dios ante todo. Porque Él nunca te fallará. Nunca. Él puede consolarte de manera perfecta y mantenerte firme aun cuando el fuego es muy fuerte. Él te dará lo que necesitas. Él te ayudará exactamente, en exactamente la manera en la cual tú lo necesitas. Porque Dios no es codo con su consolación. Si tu prueba es grande, si el fuego es muy caliente, Él va a darte más consolación. Exactamente lo que necesitas. Vemos esto en versículo 5. 2 Corintios 1:5. Porque de la manera que abundan en nosotros las aflicciones de Cristo, así abunda también por el mismo Cristo nuestra consolación. O leemos en Romanos que cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Aquí es lo mismo. Encontramos el mismo principio. Cuando tus aflicciones abundan, cuando tus pruebas abundan, dice, abunda también por medio de Cristo la consolación. Cuando las pruebas de fuego abundan, la consolación de Cristo sobreabunda. ¿Creen eso? Eso debería darnos ánimo, ¿no? El pensar que Dios siempre te da exactamente la cantidad de consolación que necesitas. Que no existe una prueba más grande que el poder y la consolación de Dios. Para Él, aún la prueba más grande en nuestras vidas, para Él es como un grano de mostaza. Como Cristo dijo una vez a sus discípulos, para los hombres eso es imposible. Mas para Dios todo es posible. Confía en Él. Confía en su consolación perfecta. Pero también hay otro propósito de las tribulaciones. Un propósito es para que nosotros tengamos más confianza y crezcamos en la fe, porque Dios nos da exactamente la consolación que necesitamos. Pero en los versículos 3 y 4 vemos otro propósito. Vamos a leer otra vez. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, el cual, Dios Padre, nos consuela en todas nuestras tribulaciones, fíjense muy bien, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. ¿Qué significa eso? Significa que no deberíamos enfocarnos solamente en nosotros y nuestras necesidades, sino también en cómo podemos utilizar lo que estamos aprendiendo para ayudar a otros. Cómo utilizar la consolación que Dios nos da para consolar a otros. Es una muy gran ayuda para nosotros, en medio de las pruebas, el dejar de pensar tanto en nosotros y nuestras pruebas, y empezar a pensar en y ayudar a otras personas. Porque naturalmente cuando sufrimos, naturalmente nos enfocamos en nosotros mismos y nos quejamos y pensamos, ah, pobrecito yo. Pero la mejor manera para superar la tristeza y el desánimo, la mejor manera para levantarte del pozo de la desesperación, es servir a otros. Ayudar a tus hermanos en Cristo. Enfocarte tanto en ellos que ya no tienes más tiempo para reflexionar tanto de tus propios problemas. Así que cuando demostramos el amor bíblico y sacrificial para con otros, resulta ser para nuestro beneficio también. Para calmarnos, para ayudarnos a confiar en Dios, en su palabra y en sus promesas. Y como vemos aquí, otra manera para consolar a otros es que podemos ayudar a otros en el futuro cuando pasen por el mismo problema o algo similar. Entonces, en el momento, si tú te enfocas en otras personas, en vez de ti mismo, va a ayudarte. Pero también cuando pasas por el fuego, ya tienes una experiencia espiritual con que tú puedes compartir con otra persona en el futuro que está pasando por el mismo problema o algo similar. Esto es algo maravilloso de la iglesia local. Esa es parte de la razón por la cual es esencial pertenecer a una iglesia local. Pues sí, obviamente podemos echar todas nuestras cargas sobre Dios. Pero también la Biblia dice en Gálatas 6:2, sobrellevan los unos las cargas de los otros y cumplan así la ley de Cristo. Esta es nuestra responsabilidad como hijos de Dios. Es cómo obedecer lo que estudiamos la semana pasada, de ser unidos y tener amor fraternal. Cuando un miembro del cuerpo padece, todos los miembros se duelen con él, dice 1 Corintios 12. Entonces, por ejemplo, si tú has perdido a tus papás, puedes ayudar a otro que está pasando por la misma prueba. Si tú has padecido enfermedades fuertes, puedes consolar a otros que también están sufriendo físicamente. Si tú has sido casado con un incrédulo, o has tenido que tratar con hijos rebeldes, o has perdido tu trabajo, o lo que sea, tú puedes ayudar de mejor manera a otros que están pasando por las mismas pruebas y así cumplir una de las funciones del cuerpo de Cristo. Entonces, ¿estás pasando por una prueba de fuego? ¿Hay una situación en tu vida que no crees que puedes soportar? ¿Una tribulación que está abrumándote? ¿Necesitas la consolación que solamente Dios puede darte? Por eso estás aquí el día de hoy. Dios puso este mensaje en mi corazón para ti. Para ti. Para que pudieras tener la solución divina a tu problema. No es suerte que estás aquí en esta iglesia el día de hoy escuchando este mensaje específico. Esta es la respuesta de Dios a tus muchas peticiones por ayuda en tu prueba. Esa es la respuesta aquí. La respuesta, la solución claramente explicada en la palabra de Dios. Como cristianos, pasamos por el fuego. Pero todo lo que Dios hace y todo lo que Dios permite en nuestras vidas es para su gloria y nuestro bien. Debemos esperar esas pruebas porque van a venir. Tenemos que prepararnos conscientemente. ¿Cómo vamos a reaccionar cuando vengan? Necesitamos gozarnos en esas pruebas cuando están entre nuestras vidas. Aunque tal vez no es natural, pero sí estamos padeciendo con Cristo. Y así podemos ayudar más a otras personas. Entonces yo no puedo decirte que tu vida ya será muy fácil. Yo no puedo decirte que ya no habrá dificultades. Yo no puedo decirte que nunca más vas a tener que sufrir tribulaciones. Al contrario, tenemos que esperarlas, esperar pruebas de fuego. Pero sí puedo decirte, amado de Dios, que Él hace y permite todas esas pruebas de fuego en tus vidas, sus vidas, para su gloria y para nuestro bien. Que Él tiene el control perfecto, que Él es el Dios de la consolación perfecta. Yo no puedo decirte qué tan pronto vas a salir de tu prueba. No tengo idea. Pero te digo que sí hay una salida. O ahora en la tierra, o un día, cuando estés con Cristo en la gloria. Pero hay una hora, mientras sufres, mientras pases por el fuego, la consolación de Dios sobreabunda. Fíjense, no abunda. Sobreabunda. Es más de lo que necesitas, no menos. Esa consolación de Dios es derramada de arriba sobre ti tus problemas porque eres el Hijo amado de Dios. Como cristianos, sí pasamos por el fuego, pero todo lo que Dios hace y todo lo que Dios permite en nuestras vidas es para su gloria y para nuestro bien. Vamos a orar. Nuestro Padre Celestial, por favor, toma tu palabra y aplícala a nuestros corazones. Señor, nadie aquí puede ver el corazón de otra persona. Tal vez no sabemos cuántas personas aquí están sufriendo, pero tú lo sabes muy bien. No hay nada escondido de ti. Y tú siempre haces lo perfecto y lo bueno para con nosotros, tus hijos. Creemos en eso. Nada más, Señor, te pedimos que tú fortalezcas nuestra fe. Que tú nos ayudes a crecer más y más a la imagen de nuestro Salvador y Señor Jesucristo. Que nos ayudes a prepararnos para las pruebas de fuego que sin duda van a venir. Que nos ayudes a gozarnos en esas tribulaciones cuando vienen. Y que nos ayudes a aprovechar esas pruebas para que confiemos más en ti y para que podamos ayudar a más personas en el cuerpo de Cristo. Señor, por favor, enséñanos esta verdad. Aplica este mensaje fuertemente a nuestros corazones para que no olvidemos, para que no salgamos de aquí y vivamos como antes. Señor, ayúdanos, por favor. Muchas personas aquí están pasando por pruebas de fuego. Es difícil para nosotros como sus hermanos saber cuánto están sufriendo. Intentamos ayudar, pero solamente tú puedes dar la consolación perfecta. Hazlo, por favor, en sus vidas. Demuestra tu misericordia. Demuestra tu amor. Manda tu consolación a todos los que la necesitan. Te pedimos en el nombre de Cristo. Amén.